Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos aumente esta vida espiritual, esta gracia de Dios, por medio de la lectura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero ahora estamos hablando del Antiguo Testamento, especialmente del profeta Isaías. Lecturas muy importantes que leía Jesucristo y que leían los apóstoles y les llenaban de esa luz especial de Dios a la primitiva cristiandad también, cuando todavía no existía el Nuevo Testamento. Y los apóstoles, los primeros cristianos, todavía no tenían palabra escrita del Nuevo Testamento, pero ya hablaban la palabra de Jesús transmitida y siempre recordaban las lecturas antiguas, especialmente del profeta Isaías. Este profeta Isaías, que decimos, estamos ya en el capítulo 62, en el tercer profeta Isaías. Fueron diversos profetas en diversos tiempos, y ya ahora aquí, ya por el año 520 más o menos, pues este otro profeta, que va a anunciar como una llamada especial de Dios para predicar, pues como era anónimo y se parecía mucho al primer profeta antiguo, pues le pusieron también los escritos a continuación y todo se llama profeta Isaías. Pues bien, estábamos hablando en el capítulo 60 de ese himno de optimismo para que la luz venga sobre Jerusalén, o mejor dicho, sobre la nueva Jerusalén. Esa luz grandiosa de esa nueva Jerusalén, que será la iglesia sobre todo final, esa iglesia de la cual habla el Apocalipsis. Y ahora precisamente terminando este capítulo 60, como que se exalta todavía más el autor, el profeta, y va a hablar con términos grandiosos, escatológicos, se llaman así, a esta palabra, diríamos términos de finales, del fin del mundo, de la glorificación, es decir, de lo que es el ideal. Algo así como palabras que luego dice muy parecidas el Apocalipsis de San Juan. Parece el Apocalipsis, qué cosa terrorífica. No hay nada de terrorífico, son palabras esperanzadoras, de consuelo, de saber que si Dios nos ha hecho aquí, nos ha destinado para algo grande, algo importante. Y por eso, al hablar de esa Jerusalén, de esa nueva tierra que Dios va a realizar un día y que nosotros esperamos, pues la muralla será como salvación, las puertas alabanza, decíamos. Y entonces dice estas frases que se parecen mucho a las que luego diría el Apocalipsis. Ya no será el sol tu luz en el día, ni te alumbrará la claridad de la luna. Será el Señor tu luz perpetua y tu Dios será tu esplendor. Tu sol ya no se pondrá ni menguará tu luna, porque el Señor será tu luz perpetua, y se habrán cumplido los días de tu luto. En tu pueblo todos serán justos y poseerán por siempre la tierra. Es el brote que yo he plantado, la obra de mis manos, para gloria mía. El pequeño crecerá hasta mil, y el menor se hará pueblo numeroso. Yo soy el Señor y apresuraré el plazo. Aquí hay varias cosas que destacar. Primero, que al hablar de la luz, del esplendor de la luz en esa ciudad, pues dice que ya no, la luz no vendrá ni del sol ni de la luna, sino que el Señor será la luz perpetua. Algo así como dirá también en el Apocalipsis de la Jerusalén celestial. Y luego que el Señor va escogiendo un pueblo y esa creación se va superando cada vez más. Porque si Dios va haciendo la creación, precisamente el optimismo nos dice que Dios no puede fracasar. Dios no puede fracasar, ni fracasa en la humanidad, aunque haya muchos malos, pero hay muchos muy buenos, pero hay muchos santos que superan con mucho a los malos. Y así, pues, dice, en tu pueblo todos serán justos y poseerán por siempre la tierra. Claro, es un ideal de ese pueblo definitivo que siempre hay, diríamos hasta en todas las religiones, pero claro, mucho más en la religión verdadera del judaísmo al principio y de la iglesia de Jesucristo, ahora en que hay muchos santos y muchos buenos, y definitivamente, claro, cuando sea el cielo, cuando todos se hayan purificado también y hayan llegado al cielo, entonces sí que todos serán bendecidos, todos serán santos, y será verdaderamente ese pueblo que alabe al Señor. Y luego termina con ese sentido de yo soy el Señor y apresuraré el plazo. Algo así también como terminaba el Apocalipsis, cuando decía ven Señor, Maranata, ven Señor. Es como un grito de esperanza, porque el optimismo nos tiene que dar esperanza, o la esperanza nos da optimismo. Y así termina este capítulo 60 para empezar el capítulo 61, que este sí que es importante. Este es el capítulo, diríamos, como de la vocación de este tercer Isaías, un gran profeta. ¿Qué palabras que Jesucristo se aplicó él mismo a sí mismo? Recuerdan, amigos, vamos a leer la primera parte del capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos de Sion, para cambiar su ceniza en corona, su luto en perfume de fiesta, su abatimiento en traje de gala. Lo cuenta San Lucas en el capítulo cuarto, cuando dice que Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y un día, que era un sábado, en la sinagoga le dieron el volumen, el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo el volumen, comenzó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y enrolló el volumen y lo devolvió al que estaba allí. Entonces toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él, Jesús, empezó a decir: hoy ha quedado cumplido este pasaje ante ustedes que lo han escuchado.
El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido, Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad. Anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, la libertad a los oprimidos y anunciar la salvación del Señor.
El Espíritu de Dios está sobre mí.
Parece este capítulo es como la llamada del Señor a este gran profeta, el tercer Isaías, para anunciar lo que el Señor le va a dictar, que es la salvación sobre todo a aquel pueblo.
Él me ha ungido, Él me ha enviado. Y anunciar a los cautivos la libertad,
los cautivos, la libertad.
ese Espíritu Dios, de Dios, Espíritu, estaba sobre este gran profeta, el tercer Isaías, lo mismo que sobre el primero. En el capítulo sexto vimos cómo habían venido unos ángeles y le habían puesto, había visto en el santuario unos ángeles que se ponían las alas por encima, clamando al Señor, adorando a ese Señor, santo, santo, santo. Y entonces él se sentía impuro, y uno de aquellos serafines voló hasta él con un ascua en la mano y le dice: mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa. ¿Quién mandaré? Aquí estoy yo, decía, aquí estoy, mándame. Aquella fue la llamada a aquel gran profeta, primero Isaías, por el año 700 y pico. En el segundo Isaías, en la salida de Babilonia, del pueblo de Israel, en aquellos momentos, pues fue como una llamada para ser consuelo del pueblo, de parte de Dios, sé consolación del pueblo. Y ahora, un poco posterior, cuando el pueblo se estaba rehabilitando, Dios le va indicando a este tercer profeta Isaías que le va a enviar para ser buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para libertar a los oprimidos, para sobre todo señalar el año de gracia del Señor. Estas palabras, que claro, Jesucristo se las presentó a sí mismo, les dijo que se cumplían, se estaban cumpliendo en ese momento, porque Jesucristo es el que verdaderamente iba a darnos todas esas consuelos y todas esas promesas que Dios había dicho por aquel profeta. Pudiera parecer estas palabras como dirigidas a ese siervo de Dios, que sobre todo era el Mesías, pero no, aquí está, parece ser que están dirigidas a aquel profeta concreto, en primer lugar, de una manera directa, luego ya de una manera indirecta podríamos decir ya a Jesucristo, porque él se las aplicó a sí mismo, a Jesucristo. No es que estuvieran dichas para Jesucristo, sino que Jesucristo se las aplicó a sí mismo. Bueno, el hecho es que aquel profeta de los años 500 y pico, pues veía que el Espíritu de Dios le dominaba para hacer anuncio de buena nueva a los pobres. La diferencia con el siervo de Dios parece ser que tiene una misión más universalista. Aquí el profeta tiene una misión como más concreta del pueblo de Israel. Y está dirigido, dice, para dar la buena noticia a los pobres. A los pobres, los humildes. Esta palabra, pobres, pues en muchos textos se refería a los indigentes, es decir, a los que no tienen bienes materiales. Pero aquí parece ser que está más, se refiere a los humildes, a los llenos de confianza en el Señor. Una buena noticia a los que sufren. Pues estos pobres, esta palabra, que viene a ser más parecida a lo que en las bienaventuranzas de Jesucristo dice: bienaventurados los pobres. Según San Lucas, bienaventurados los pobres. Según San Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu. Por lo tanto, es un término general que luego lo va a especificar lo demás. Algo así también como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, la primera es bienaventurados los pobres de espíritu, y luego viene especificando quiénes son esos pobres, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Pues aquí luego va a especificar también esos pobres, esos que se confían en el Señor. Por eso son bienaventurados en el Evangelio, precisamente, porque se confían en el Señor. Y va especificando cómo proclamar o dar la buena noticia a los pobres significa, entre otras cosas, vendar los corazones quebrantados. Porque en aquellos momentos del pueblo de Israel, que había salido del destierro y con una consolación grande, con un consuelo grande, pero se habían llevado muchos desconsuelos al llegar a su tierra y ver las cosas que no estaban ni mucho menos como ellos pensaban, y que había que cicatrizar muchas heridas exteriores, a veces exteriores, de murallas, del templo, de todo lo que ellos apreciaban, pero también heridas sobre todo internas. Había muchas disputas entre ellos, los que se habían quedado y los que habían salido fuera, y los que estaban fuera pero que ahora llegaban. y por lo tanto pues había que vendar esos corazones desgarrados, y eso sería pues enviar, dar una buena noticia. Y luego pues para proclamar la amnistía a los cautivos, es decir, dar la libertad, proclamar la libertad a los prisioneros, pero sobre todo esas esclavitudes cotidianas, las detenciones por deudas, los atropellos de los poderosos, y por lo tanto, al fin y al cabo, para nosotros siempre son estas esclavitudes del pecado, estas esclavitudes del pecado que nos tienen atenazados y que, en verdad, Jesucristo, cuando se atribuyó a sí estas palabras, pues nos lo quería decir con toda la amplitud de corazón, de verdad: el Espíritu del Señor está sobre mí. Que sintió aquel profeta para buscar el bien, anunciar la paz, la buena nueva a los pobres. Pero al anunciar la buena nueva a los pobres, también decía que había venido a proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios. Bueno, aquí hay dos cosas un poco raras: proclamar el año de gracia del Señor, y luego hay como una especie de venganza que uno... de suyo la palabra era como venganza, desquite, rescate. Es difícil la traducción, el día del rescate de nuestro Dios, pero como era difícil y encierra un poquito de sentimiento del Antiguo Testamento en ese sentido de demasiado materialista, el evangelista San Lucas no lo pone en las frases de Jesucristo, solo dice que ha venido para proclamar el año de gracia del Señor. Así pues, aquel profeta decía que quería proclamar el año de gracia del Señor, Jesús también. Aquí hay una alusión a lo del año jubilar. El año jubilar, pues saben que cada 50 años se perdonaban las deudas y cada uno pues recuperaba la posesión de los bienes que se habían perdido en aquellos años. Pero claro, todo esto era un ideal en el pueblo de Dios, para que todos fueran más o menos iguales, para que hubiera una igualdad, una paz, una armonía. Pero poco a poco pues iban habiendo situaciones de opresión, y los ricos iban comprando más cosas a los pobres y no las devolvían, y entonces los pobres iban siendo más pobres y los ricos iban siendo más ricos. Y claro, aquí en este profeta Isaías, en este como el anterior y el anterior, siempre hay un sentido de justicia, Y aquí, sobre todo en el capítulo anterior, los dos anteriores, les hablamos mucho de este sentido de justicia del profeta, de parte de Dios, que quiere pues el que sean la gente justa. Y una de las cosas justas es que si no se ha hecho, o no se ha hecho en mucho tiempo, porque estaban en el destierro, claro, y en el destierro pues no valía eso de volver cada uno a sus posesiones, pero ahora sí, ahora que están en Jerusalén, es una de las reclamaciones que hace el profeta para que el pueblo sea diferente de otros pueblos de la tierra y sea el pueblo de Dios, que sea un tiempo de bienestar, de un vuelco de las situaciones de opresión, y que sea el volver cada uno a lo suyo, sobre todo porque sea el año de gracia del Señor. Hay que proclamar un año de gracia, un año sobre todo de gracia de Dios, que no es solamente algo externo, sino es sobre todo algo que existe en lo profundo del corazón. Y sigue diciendo, o determinando, qué consiste esto de la buena noticia. Pues una de las buenas noticias es que va a consolar a todos los que lloran. Esto, pues seguramente lo cogió este profeta de su maestro, el segundo Isaías, que hablaba mucho de consuelo. Consolar a los que lloran. El consuelo, quizá ahora aquí ya no se refiere tanto al pueblo, sino a los que lloran de verdad, los que llevan luto, o sea, cualquiera el motivo. Y esto, como ven, también está en las bienaventuranzas de Jesucristo, las de San Mateo y las de San Lucas. Se habla de dichosos los que lloran, y los que lloran, pues aquí pues serán consolados, y la causa de la aflicción pues puede ser lo que he dicho antes, la desolación que veían por todos los lados de Jerusalén, en que la habían llevado los enemigos a un estado tan miserable, y hay aflicción porque se siente la comunidad como insignificante, como perseguida y oprimida, y luego, sobre todo, no sólo por la propia miseria, sino la aflicción principal, y en esto serán consolados, es si alguien llora porque el nombre de Dios es despreciado, y por lo tanto, con la llegada del reino de Dios, ellos van a obtener el consuelo. Esto es sobre todo lo que se refería a Jesucristo, y aquí está también, por lo menos implícitamente, metido como ese llorar sobre todo por algo grande, por el pecado sobre todo, por lo que ha llevado a ese desconsuelo, a esa destrucción, pues va a ser reparada. Y va a ser reparada porque va a consolar no solamente a los afligidos, sino de una manera ya concreta, habla de los enlutados de Sion, esta expresión que ya concretamente sentido comunicario refiriéndose a aquel pueblo y a los de Jerusalén. Y ahora entonces va a especificar algo, que es lo que va a haber de cambio. Va a haber cambio, que se van a reconstruir las viejas ruinas, los escombros, todo esto va a poner a continuación, ya estamos en el capítulo 3-4, los llamarán robles del justo plantados por el Señor para su gloria, reconstruirán las viejas ruinas, levantarán los antiguos escombros, renovarán las ciudades en ruinas, los escombros de muchas generaciones, se presentarán extranjeros a pastorear vuestros rebaños y forasteros serán vuestros labradores y viñadores. Es decir, que va a resaltar ese pueblo, y ese pueblo va a tener resplandor, pero claro, sobre todo va exponiendo cosas externas, materiales, que estamos, acuérdense que estamos todavía en el Antiguo Testamento, aunque sea un Antiguo Testamento bastante avanzado en comparación con otros libros, pero todavía en el Antiguo Testamento, que el esplendor pues se mezcla con lo material, lo espiritual con lo material, pero ya ellos se enorgullecerán de ser sacerdotes del Señor, ministro de nuestro Dios, y bueno, van a vivir en esa opulencia que indica pues que Dios está con ellos, sobre todo que les ha consolado. Y aunque habla de algo particular, material, como es la reconstrucción de los muros, la restauración de comunidad, la posesión, la alegría eterna, realidades todas pues capaces de crear entusiasmo y devolver esperanza, pero ahora va a hablar de la justicia, porque al fin y al cabo esto era algo que lo tenía bien metido este profeta. Y así en el versículo 8 dirá: porque yo, el Señor, amo la justicia, detesto la rapiña y el crimen. Les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Un signo de la buena noticia a los pobres es que habrá una verdadera justicia, porque lo peor en el pueblo de Israel, sobre todo para los pobres, para los necesitados, eran las grandes injusticias que había. Hoy hay también muchas injusticias, pero entonces las había tremendas. Pero con la aparición de la justicia, pues se desvanecen la miseria, la aflicción, la esclavitud. Y cuando hay justicia hay solidaridad, hay alegría, hay prosperidad. Por eso la justicia es un bienestar, una prosperidad que es propia de Israel en cuanto que vive la alianza con su Dios. Una comunidad es justa cuando no hay miserables, afligidos, prisioneros, esclavos, corazones quebrantados. Esa sociedad es una sociedad nueva, solidaria y sana, que es la que quiere hacer Dios en el nuevo Israel. Y cuando dice de Israel que será como un pueblo sacerdotal, pues es poner una comparación. Lo mismo que los sacerdotes en Israel tenían un papel importante, que estaban libres de obligaciones, como de tributos o de, en fin, de varias cosas, porque tenían que atender al culto, pues así será Israel entero en relación con el mundo. Y por lo tanto, pues iban a ser la misma vocación llamada que muchas veces les había dicho el Señor, que esta es la vocación para todas las naciones, en relación con todas las naciones. Por eso en el versículo 9 seguirá diciendo: su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Son la estirpe que bendijo el Señor si ellos hacen que otros vayan bendiciendo al Señor. El próximo día seguiremos recordando esto, pero al terminar este programa recordamos de nuevo esas palabras que Jesús se atribuiría hacia sí mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y pidamos al Espíritu que venga sobre todos nosotros.
El Espíritu del Señor está sobre mí.
Él me ha ungido, me ha enviado para dar a los pobres la buena noticia, para dar libertad a los hombres cautivos.
Una señal de que tenemos el Espíritu precisamente nosotros es si sabemos hacer el bien, dar la libertad a los necesitados, necesitados de la gracia de Dios.
Él me ha ungido, me ha enviado a sanar las heridas de los corazones, a limpiar para todos el año de gracia.
El próximo día seguiremos aquí. Que el Espíritu de Dios nos circunde cada vez más, nos llene profundamente de su amor, y seguiremos el próximo día. Entonces, adiós a todos.
El Espíritu.